interés conocer sobre los museos. Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
De la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la dirección comunicacional, Paola Giné Pertús en la asistencia de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. El flujo internacional y nacional de obras de arte, sus aspectos legales, normativas, el courier, el embalaje y las recomendaciones del traslado es el eje temático de este pincel digital. Para profundizar en las diferentes aristas de este tema, contamos con los audios de Iralquil Rangel, abogado de la Fundación Museos Nacionales y fundador del emprendimiento Ser Museal. El curador y manager del reconocido artista nacional e internacional Alexis de la Sierra, Premio Nacional Artes de Fuego 1986 y un importante premio también que tiene en Italia. Ahora les digo cuál. Los insumos informativos también tenemos que nos los facilitaron el Instituto de Patrimonio Cultural a través de Alesia Martínez, jefe de registro, y del Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial CENCREP a través de Bianca Hernández. Asimismo están en el estudio Eso Álvarez, fotógrafo y docente, y Jocelyn Blanco, museógrafo del Museo de Ciencias y experta en aduanas. Jocelyn, Eso, un placer tenerlos en Pincel Digital.
Gracias, Tere. Gracias por la invitación.
Muy agradecido.
Bueno, antes de abordar este interesantísimo tema, nos vamos con Paula Arenas y Carlos Riviera interpretando Lo que mis ojos ven.
De nacer, de ocultar esa forma de ser. Tan ligera, tan real y frágil a la vez. No trates de arreglar lo que ya está bien. ¿De qué te sirve navegar en un barco de papel? Deja ya de verte en los demás. Que tu estrella no pare de brillar. Sé que te cuesta andar, que te peleas con fantasmas que no te dejan soñar.
Dale la vuelta allá, no te das cuenta.
Es tu poder. Nunca vi una mirada tan fácil de querer.
De grande corazón, sencillo a la vez. Ojalá tú pudieras ver lo que mis ojos ven.
Tu estrella no pare de brillar.
Sé que te cuesta andar, que te pelear.
Pinceladas.
Regresamos con el flujo nacional e internacional de las obras de arte. Y bueno, yo quedé mocha en la presentación del profesor Ion Pervilac. Él es el curador y manager del reconocidísimo maestro Alexis de la Sierra, no solamente Premio Nacional Artes del Fuego 1986, sino Medalla de Oro, Bienal Internacional de las Artes Contemporáneas de Florencia, Italia, 2001, Premio Nacional de las Artes 2023, CIANE, UCB, UDO, UNIMAR, entre otros numerosos reconocimientos. Profesor Ion, usted tiene una larga experiencia de más de 4 décadas como curador y manager de Alexis de la Sierra, del maestro Alexis de la Sierra, manejando su obra tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué nos podría acotar respecto al manejo del embalaje y traslado de obras tan sofisticadas y valiosas, tomando en cuenta que de la Sierra, por ser un artista pluridisciplinario, se desenvuelve y expresa por medio de 3 disciplinas artísticas, como lo son pintura digital, escultura y orfebrería, requiriendo cada una de ellas acciones específicas al momento de su preparación, embalaje y entrega?
Un saludo para ti y nuestra gente de Alba Ciudad 96.3 FM. Todo un reto que me están poniendo de hablar en tan poco tiempo del manejo, el embalaje y el traslado de obras de arte. Esto es un capítulo muy importante y que amerita entrar en mucho detalle, lo cual no vamos a hacer. Vamos a enunciar unos principios generales en base a nuestra larga experiencia de la manipulación de obras de Alexis de la Sierra, que como ustedes lo saben, se especializa en orfebrería, en escultura y en pintura digital. Entonces, un ejemplo perfecto porque cada disciplina requiere de una atención particular. Veamos rapidito para que no nos perdamos. Primero, las claves son, hay que ejercer paciencia, planificación, sentido común y ser práctico, ¿verdad? Hay que también saber comunicar, porque cuando estás trabajando con un equipo que va a trasladar, embalar obras, ayudarte a embalar obras, ellos tienen que saber de qué se trata. Entonces es bueno conversar con el equipo y establecer una empatía para que manipulen las obras con más calma y con más sentido, porque de verdad a veces se negligen unos detalles que pueden ser perjudiciales para la manipulación de la obra. Ahora, hablemos de manejo y manipulación. Acuérdate, manejo es la manipulación, del latino manipular, que viene de la palabra mano. Estamos trabajando en primer plano en preparar las obras a mano para luego embalarla y trasladarla. Entonces cada disciplina necesita de una atención particular. La orfebrería es un caso muy especial. Estamos trabajando con guantes de tela, ¿verdad? Pieza por pieza la envolvemos en un papel protector, que puede ser papel de seda o lo que llamamos papel pelón, no adhesivo, una especie de poliéster como el Paritos Yes, ¿verdad? Eso protege. Y entonces, una vez que aplicaste el papel telón, tú tienes tu tirro, por supuesto, y lo envuelves en papel burbuja. Siempre papel burbuja, y uno neglige eso e inclusive conserva. Observadores que se olvidan, pero la parte lisa del papel burbuja es la que va contra la obra, no al revés, porque si no puede dejar huellas contra la obra. Entonces, acuérdate, son varios elementos. En orfebrería eso ya es un caso particular, porque no es un embalaje industrial. Acuérdate que en la orfebrería estamos hablando en el caso reciente de la obra de la Sierra. Hubo el traslado de 90 obras para la Galería de Arte Nacional, en escultura, en orfebrería y en pintura digital. Entonces cada uno requiere de una estrategia diferente. En el caso de la orfebrería, ya el traslado y el embalaje se hace individualmente y en un bolso especial que maneja el maestro mismo, porque son obras muy delicadas y no hay necesidad de poner en caja en ese caso, porque se trataba de un traslado corto. Y para un traslado internacional ya es otra historia, porque ahí hay que planificar una caja especial y la orfebrería es algo muy delicado. Pero te voy a resumir fundamentalmente los materiales que se necesitan. Estamos, tomen nota, ¿verdad? Los materiales fundamentales para el embalaje son tiro, papel burbuja, ¿verdad? Papel de seda, espuma de alta densidad en láminas, espuma, el famoso papel perón no adhesivo tipo poliéster 10, mantas, muchas mantas, y en el caso de los cuadros, esquineros, ¿no? Entonces, ahí esos son los fundamentos. Los guantes es un tema muy interesante porque la verdad algunas obras se manejan con mucha gente manejan las obras con guantes de tela, pero eso es peligroso en el caso de las esculturas porque se deslizan. Estamos hablando de masas de mármol, de pintura policromada, y entonces los guantes de tela deslizan. Yo estoy en contra de utilizar guantes de tela para esculturas pesadas. Prefiero los guantes de plástico negro antideslizantes, y créalo o no, voy a decir lo que parecería ser una barbaridad, a mano pelada, como dicen, por bien limpia, muy limpia, pero esto, de verdad, las esculturas pesadas se deben, yo recomiendo utilizar la mano, porque los guantes son traidores, ¿no? Ahora, hay muchos otros elementos que hay que tomar en cuenta cuando trasladas obras. Te cuidas de que la gente no tenga su hebilla de cinturón, ni tengan anillos, ni relojes. Es decir, hay que ser consciente de muchas cosas que inconscientemente no nos cuidamos. Son detalles. Ok, entonces ahora vamos a ir a unos detalles de embalaje y de traslado.
Bueno, está de verdad muy...
Teresa, mucho gusto.
Muy interesante lo que nos dice el profesor Young. Jocelyn, no sé si tú quieres hablar algo sobre todo esto. Por ejemplo, en el Centro de Conservación y Restauración Patrimonial nos explicaban muchísimas cosas. Por ejemplo, la importancia del conservador. Que el conservador era un profesional que estaba desde el principio hasta el final en todo el proceso. Y era muy importante que fuese conservador y restaurador, la persona encargada de todo. O sea, Bianca nos decía que primero llegaba la solicitud al museo. Que bueno, yo creo que eso es algo distinto eso en el caso particular de los artistas, el procedimiento, pero ya eso tú nos vas a explicar después. Pero en el caso de una institución museística, primero llegaba la solicitud, después era revisada. Entonces, ¿qué me decía Bianca? Que habían dos aspectos fundamentales. Uno era el facility, el diagnóstico.
Uh-huh. El diagnóstico de la obra.
El report facility, uh-huh. Que era un diagnóstico de la obra. Una descripción de el facility es la descripción del ente que está solicitando para qué es la exposición y las condiciones, y luego venía el diagnóstico, que es también el diagnóstico, es como la cadena de o sea, entra dentro de los términos de la cadena de custodia que me dio el Instituto de Patrimonio Cultural, que después también les explico. Háblame un poco de la importancia, porque a mí Bianca me hacía énfasis en la importancia del courier, porque el courier tenía, o sea, que hacer el diagnóstico al principio, en qué condiciones estaba la obra para que pudiera ser trasladada.
Okay.
Porque si no, no. Y luego, cuando estaba en el lugar, tenía que por lo menos medir lo que eran las condiciones de humedad, las condiciones de la sala, era un poco la cara del museo. Tenía que estar capacitado para dar soluciones en el momento.
Claro. Bueno, Tere, gracias por nuevamente por la invitación y te doy respuesta. Todo egresado o licenciado en museología tiene la capacidad o el estudio básico, ¿no?, de cómo tratar los bienes culturales. A su vez, se especializa como conservador y esta parte le da la potestad de acompañar la obra en el momento de ser prestada para una exhibición. Aparte de ser conservador, tiene parte de restaurador, porque estando en el traslado pueden pasar muchas cosas, ¿okay? Y al momento de llegar a su destino y hacer el desembalaje y hacer estar en el espacio, debe verificar todo lo que te dijo la señora Bianca, ¿okay? Entonces tiene que ser una persona realmente capacitada, especializada, para poder acompañar la obra. En aduana se llama custodio de carga. Nosotros en museología le llamamos courier, pero ese courier tiene esa connotación que tiene que ser museólogo, conservador y restaurador, y es el que acompaña esa obra. Entonces, en efecto, sí es importante que maneje la colección, sí es importante que al momento de hacer una solicitud para una exhibición internacional o igualmente nacional, se manejen datas de esa obra. Al momento de sacarla de bóveda, de ver su estado de conservación, se levanta o se verifica el informe que existe en ella, una ficha técnica, si fue restaurada, si tiene una condición especial, si realmente puede ser trasladada, cómo debe ser trasladada, el embalaje que se le debe realizar idóneo para que no sufra o para que minimice cualquier daño en el momento del traslado.
Y todos estos detalles que nos decía el profesor Ion, que son súper interesantes. A mí me encantó lo del guante. Sí. Que él decía que era un poco riesgoso a veces el guante, y él hablaba de la mano pelada, que me dio mucha risa. Sí, porque él, o sea, es lógico.
No era peluda, sino pelada.
Sí.
No, bueno, eso que tu palabra vaya por adelante, son reglas básicas. Y bien lo que él dice es sentido común, ¿ok? Tienes que manejar una serie de información para saber lo que él expresó. Porque de repente los que estamos desde afuera, que no manejamos todo esto, vemos que estamos manipulando una escultura con la mano pelada o sin guante. Entonces, mira, se está marcando, mira, no, sino que se puede resbalar. Y si no tienes en ese momento las herramientas idóneas, como son los guantes antirresbalantes, lo mejor es hacerlo con la mano limpia.
Sí.
Esa es otra cosa, o sea, tú cuando vas a estar en instalaciones, cuando vas a movilizar, tienes que tener la mano libre de cualquier tipo de grasa, para que no se transfiera a la obra.
Como decía también él, que era importante no tener hebillas, anillos, nada que la raspara, nada que la dañara. Eso, en el caso de un coleccionista, de un artista particular, o sea, ¿cómo vendría siendo ese proceso? Porque tengo entendido que tú prestaste unas obras a Boston, y esta es altura que no te la han regresado, y eso hace ya 3 años. Yo no sé si es que te faltó algo en el contrato, porque hay una serie de dispositivos, me decía Bianca, una vez diagnosticado el estado de conservación y que se haga el facility report, que son evaluar las condiciones, etcétera, hay una serie de condiciones. Empieza el segundo proceso, donde está enmarcado el proceso legal, el proceso administrativo, y creo que allí eso estaría, esa parte implicada, esa parte, no sé, el contrato, ¿qué falló allí? Échanos el cuento, ¿cómo es eso? Porque ya hemos echado medio cuento de cómo es, o hemos explicado cómo es gran parte del proceso, pero desde una institución museística.
Bueno, otra vez gracias por la invitación. Bueno, la obra es solamente una obra que fue prestada para una exposición en Nueva York. Después se prestó nuevamente, se siguió prestando para una obra en Houston. Y bueno, ya después de 3 años, pues ya la obra está. está en camino. Se logró negociar su retorno. Cuando alguien presta una obra en particular, de fotografía, de escultura, pintura, cualquier manifestación plástica, a veces con el artista y la galería, las instituciones que se encargan de exportar o importar la obra, muchas veces los artistas trabajan como en confianza con esos entes institucionales, con esos entes públicos o privados. Entonces no se aclara muy bien cuáles son los objetivos de la pieza, si se va a vender, si se va a exponer, si tiene un seguro, si no tiene seguro, si tiene solamente un precio de venta final pero no está seguro, el seguro cuando la regresas a Venezuela, en caso que la hayas prestado, ¿quién paga ese seguro? Lo paga la institución que te lleva, lo pagas tú, o sea, eso a veces no está muy bien definido. Y uno siempre trabaja, los artistas siempre trabajan en confianza con los con las personas que se involucran en el trámite de la obra, con los galeristas, con los custodios, con los curadores, con los museógrafos. Eso es un gran equipo que se trabaja para mover una obra, cualquier obra. Jocelyn hablaba hace rato de la conservación de la pieza, pero las instituciones antes de hacer una evaluación, si la obra les pertenece a la institución, ellos saben que eventualmente siempre se hace una conservación preventiva de la obra. Y esa obra, esa presión preventiva que se haga de una manera frecuente, tiene un hándicap de rapidez cuando van a facilitar la pieza, que eso es importante.
Nos vamos a un corte y regresamos.
En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 23 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. Bebe abundantes líquidos, agua natural entre 1.5 litros a 2 litros al día y evita el consumo de bebidas gaseosas e instantáneas. Endulza con miel o papelón, hojitas de stevia frescas o secas. Mantén una actividad física. Baila, salta la cuerda, busca rutinas de ejercicio en las redes sociales y activa tu cuerpo. Venezuela unida contra el coronavirus.
Agarra datos y empátate con lo alternativo.
Gobierno Bolivariano.
Prepara tus oídos.
Bajo el sol navideño se siente la pasión. Con letras rebeldes buscando la conexión. De Alba Ciudad, la radio del amor, difundiendo la cultura, nos une el tambor. Sonido radical, vivando en la ciudad, la música que nos une, la revolución está. Cultura y conocimiento, en cada melodía, siente la magia, al ritmo de la armonía.
Disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Hasta las raíces de la música.
¿Qué comían los venezolanos? ¿Cómo eran sus casas? ¿Dónde eran sus fiestas? ¿Cuántos habitantes eran? ¿Cómo celebraban los carnavales? ¿Cómo era el clima de la época? ¿Quiénes eran las personas encargadas de la cocina? ¿Cómo festejaban las tradiciones navideñas? Estas y otras interrogantes serán respondidas en la serie Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
¿Cuántas éramos? Para 1800.
1810 la mayoría de la población no era ni blanca nacida en España, ni blanca nacida en América, sino que provenía del mestizaje. Como ejemplo, tenemos que para ese año, en la Capitanía General de Venezuela, el 50% de la población estaba constituida por pardos, término utilizado para denominar el grupo racial de la mezcla de negro con blanco. Mientras los blancos nacían en España, los blancos criollos, además de los mestizos, como se conocía el grupo proveniente de la mezcla de blanco con indio, constituía 25%. El restante 25% está conformado por los negros esclavos y los indios. Un aspecto a destacar es que para esa época la provincia tenía aproximadamente más de 1 millón de habitantes, siendo los pardos el grupo más numeroso, pero a su vez uno de los más excluidos.
Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La superación es la capacidad de desarrollar una aptitud en las personas con el fin de que sean más útiles para sí mismas y para la comunidad en la que se encuentran. Superarse es poner de nuestra parte para avanzar en lo que nos proponemos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Quiero darle una salutación a todos los que organizaron este gran festival, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, este gran festival mundial, que es el primero que se realiza en Venezuela de esta magnitud, donde 20 delegaciones de diferentes países vinieron a acompañarnos, a compartir, a conocer nuestros quehaceres culturales, nuestras raíces, y también nos dejan algo. Yo lo único que le diría a los organizadores, a los de los pueblos, los barrios, es que esta semilla no se pierda, que busquen más su cultura, busquen los jóvenes, los muchachitos, las escuelas, los liceos, deben ser llenadas de esto que hoy se trajo. Hubo sacrificios, pero se dio al festival. Este gran cierre hoy es un honor para todos y una alegría y un amor para toda la patria con este gran festival. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados.
Las 10 y 30 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola, porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
¿Desde cuándo vive en ti cada razón para dejarme ir? No quieras mentir. De haber sabido la verdad, tú no tendrías heridas que sanar. Y duele pensar que no me diste nunca una oportunidad. Que vuelva, qué fácil se te da decirme hoy que vuelva. si solo basta con darme la vuelta. Te extraño, pero no me basta. Que vuelvas y me digas que todo está bien. Después de todo lo sufrido, de cada noche donde te lloré, buscando algún refugio en un amigo. No tienes idea cuánto me costó levantarme y afrontar que te había sido. Lo que construimos se desvaneció y ahora me pides tú que vuelva. Qué fácil se te da decirme hoy que vuelva, como si solo basta con darme la vuelta. Me diste en el suelo en pedazos y pides que vuelva. Fácil se te da decirme hoy que vuelva, como si solo basta con darme la vuelta. Te extraño, pero no me basta. Hoy que empiezo a respirar y tú que regresas, hoy me muero por creerte cuando fácil se te da decirme hoy que vuelva, como si solo basta con darme la vuelta. Me viste en el suelo en pedazos y pides que vuelva. Qué fácil se te da decirme hoy que vuelva, como si solo basta con darme la vuelta. Extraño, pero no me basta.
Escuchábamos a Kany García y Carla Morrison con Que Vuelva. Regresamos con el flujo nacional e internacional de las obras de arte. Y bueno, hace poco, Ion Pervilac, curador y manager del maestro Alexis de la Sierra, nos hablaba del traslado reciente que hubo de 90 obras para la exposición emblemática Espiritualidad y Surrealismo de Alexis de la Sierra, una exposición de verdad súper icónica que va a dar mucho que hablar. Y él nos decía cómo fue ese traslado de acuerdo a los distintos tipos también de obras del maestro Alexis de la Sierra: orfebrería, pintura digital y esculturas. Y que bueno, a cada obra se ajustaba materiales y el embalaje era distinto. Seguimos escuchándolo, profesor Ion.
Porque ahí hay que planificar una caja especial y la orfebrería es algo muy delicado. Pero te voy a resumir fundamentalmente los materiales que se necesitan. Tomen nota, ¿verdad? Los materiales fundamentales para el embalaje son tiro y tiro, papel burbuja, ¿verdad? Papel de seda, espuma de alta densidad en láminas, espuma, el famoso papel perón no adhesivo tipo poliéster 10, mantas, muchas mantas, y en el caso de los cuadros, esquineros, ¿no? Entonces, ahí esos son los fundamentos. Los guantes es un tema muy interesante porque la verdad, algunas obras se manejan con mucha gente manejan las obras con guantes de tela.
Yo creo que este está un poco repetido. Lo que pasa es que nos quedamos en el audio que no era. Entonces, vamos, profesor Ion.
Entonces, terminemos este sobrevuelo con embalaje y traslado. Estamos claros que tenemos que adaptarnos a la circunstancia. Y yo me estoy dirigiendo tanto a los artistas, que les puede ser de utilidad mis indicaciones, como a los profesionales. Los profesionales a veces no estarán de acuerdo porque no vamos exactamente según el libro de instrucciones, pero hay que ser prácticos. Por ejemplo, depende del caso, si vas a hacer un traslado corto de muchas obras o un traslado individual de obras individuales afuera, por ejemplo. Esos son dos casos totalmente diferentes. Yo he visto artistas que preparan sus exposiciones y trasladando obras con duras penas y esfuerzos, embalando cada obra en unas cajas y gastando un dinero loco solamente para poner una pieza de elementos de hierro y de concreto en un embalaje, en una caja que les va a costar una fortuna y que en realidad no lo necesita, porque estas obras se pueden poner varias en el camión. Poco a poco se hacen varios traslados para adecuar el movimiento de varias obras grandes sin necesidad de un embalaje especial para cada obra, pero siempre y cuando haya suficientes hombres para manipular las obras y subirlas al camión. Entonces, eso sí es importante y según las normas que enunciamos en la primera parte. Entonces, esto es el aspecto más práctico. Tú puedes llevar tus, por ejemplo, en el caso del Maestro de la Sierra, que se llevaron 90 obras, 60 de las cuales eran esculturas muy delicadas y cuadros, pues no vas a poner cada cuadro en una caja. Te llevas tus 35 a 40 cuadros bien puestos en el camión, siempre y cuando haya una protección adecuada y una atención especial. Por ejemplo, no se pueden reposar los cuadros antes, evidentemente, de embalarlos individualmente con su papel de seda contra la pintura, los esquineros y el papel burbuja, acuérdese, la parte lisa contra la obra. Y una vez que eso está embalado de esta manera individualmente, se suben al camión, pero cuidado, los parales del camión tienen que estar protegidos con mantas o con alfombra pegada y tienen que reposar encima, no encima del piso del camión, sino encima de manta o espuma. Entonces son cuidados que hay que dar a cada una de las obras al momento de trasladarla, lo que yo llamo en masa, y también las esculturas, una a una con mucha calma. Y en el caso del movimiento de la obra del Maestro de la Sierra, que fueron tantos para la Galería Nacional, se hizo en 6 traslados con el camión, pero de manera muy organizada y pausada, y las obras más delicadas van muy separadas en un transporte especial. Ahora, vamos al caso, evidentemente, del embalaje específico para un traslado internacional o para un coleccionista especial que quiere su obra entregada. Si se trata de una obra multielementos, se separan los elementos independientemente y se embalan independientemente en una caja con los apoyos necesarios y las cintas para sujetar la obra dentro de la caja para que no se mueva, porque acuérdate que tienes la flecha que dice op, esa flecha grande para trasladar, y acuérdate que casi nunca respetan la flecha op. En algún momento te van a mover horizontalmente la caja, que tiene que ir verticalmente, y la obra se puede mover. Entonces, yo soy un enemigo de las pelotitas de anime, porque la obra flota en las pelotas de anime. Hay que hacer unos estribos que están conformados en función de la obra, y la obra va atada ya con una cinta de cuero, con una protección de espuma para que no dañe la obra, y cual sea el movimiento de la caja, tiene que estar seguro que ningún elemento va a chocar contra el otro. Entonces, tomemos el caso de la obra que ganó la medalla de oro para Venezuela en Florencia, el caso de la Bienal Internacional de las Artes Contemporáneas de Florencia. Fueron 5 cajas que fueron para Italia, cada una conformada según el tipo de elemento, con sus armaduras y sus sujeciones específicas y las instrucciones de manipulación muy claras y sencillas para que la gente sepa cómo instalar la obra. Y de toda manera es siempre mejor que en casos de obras complejas el artista acompañe la obra, como fue el caso de Italia, de Florencia, donde mi persona y el maestro fueron y abrieron las cajas y con la ayuda correspondiente fueron montando la obra. Pero siempre es importante que el artista esté presente, es muy importante. A veces no es posible, pero hay que intentarlo. Y hay que tomar en cuenta muchos elementos de los cuales el especialista les podrá informar, o el corredor, si es un profesional. Por ejemplo, en el caso de Bienal de Florencia, empezamos a embalar en unas cajas de madera, pero no era antipolilla. Y el reglamento, la ley en Italia, habla de embalaje en madera antipolilla. Es una ley. Entonces tienes que cuidarte con ese tipo de detalle. El corredor normalmente lo sabe, pero hay que investigar todo eso previamente. Hay que recurrir, para cerrar este capítulo, a un especialista en transporte, una persona que te va a asesorar, porque dentro de todo es un procedimiento un poco complejo que implica trámites en el Instituto de Patrimonio Cultural, el IPC, para permitir de sacar la obra, los pagos, las facturas, los documentos. Todo eso está en mano de gente como especialistas, como el señor Irarquil Rangel, que nos va a hablar de eso, que es un gran especialista, arroba ser museal, y a los corredores correspondientes, que pueden ser obtenidos a través de investigaciones o por los buenos consejos de un especialista como lo es el señor Irarquil. Entonces, todas esas son cosas que hay que cuidar, planificar, repito, paciencia, planificación, mucho sentido común y ser práctico. Esto es para resumir toda mi intervención sobre el manejo del embalaje y el traslado de las obras de arte. Muy buenas tardes, amigos de Alba Ciudad 96.3. Siempre un placer conversar con ustedes.
Muchísimas
gracias. Curador del maestro Alexis de la Sierra.
Muchísimas gracias, profesor Ión. Y por ahí escuchábamos la ñuñú. La ñuñú es la guacharaca, que es la mascota del maestro Alex. Le mandamos un besito. Muy interesante todo lo que hemos aprendido, ¿no? Además, él decía que Irarquil Rangel, el abogado de la fundación, nos iba a hablar al respecto. Adelante, Irarquil.
Bien, mira, podría decirse que la circulación del patrimonio tiene dos grandes, digamos, vertientes. La corriente nacional, donde el museo intercambia su patrimonio. Cuando digo intercambiar es que, bueno, realiza una sesión del control temporal, ¿verdad?, de la administración, de la gestión del control temporal, de parte de su colección, ¿no? Esto evidentemente que se realiza a partir de la formalización de la intención de la institución museística por la incorporación de un objeto que pertenezca a una colección, en buena medida siempre atendiendo a la similitud de los perfiles, ¿vale? Entonces, porque se entiende que evidentemente que los museos de arte, pues, se correlacionan entre sí en función precisamente a la tipología a la que pertenecen, pero también, bueno, si eres un museo de arte contemporáneo, lo propio es que entre los museos de arte contemporáneo, pues, tengan interés en las colecciones de ese fragmento de colección que desea exponerse, ¿ok? Entonces, por línea general, los investigadores suelen hacer un arqueo previo de las obras que les interesan, o las piezas o ejemplares que les interesan, para posteriormente formalizarlos en una solicitud. Entonces, bueno, tenemos que estas solicitudes pueden ir desde el ámbito nacional hasta el ámbito internacional, y cuando te hablo de internacional, pues prácticamente de cualquier región de todos los continentes que conforman el mundo, se pueden hacer solicitudes de patrimonio, ¿vale? Esto se suele hacer con mucha antelación, porque no solo la logística es un tema importante a considerar, sino que además el patrocinio o los fondos necesarios, el músculo económico necesario para movilizar este patrimonio, pues suele ser muy importante. y entonces a la mayor de las veces la elaboración de los presupuestos, pues bueno, requiere la relevancia de tomar en consideración si el préstamo se va a materializar o no y en qué condiciones se va a materializar, ¿no? Porque como te comenté, la movilización de una pieza de patrimonio no solo está relacionada con su importancia histórica, sino además con las condiciones de riesgo y con el propio valor económico que estos objetos puedan tener. Entonces, en líneas generales, eso hay que tomarlo en consideración. Entonces, tenemos los préstamos nacionales, que básicamente se encuentran regulados por la Ley de Patrimonio Nacional, en donde se requiere la autorización del Instituto de Patrimonio Cultural para poder materializar el movimiento. En lo que se refiere a los...
Ajá, muy interesante, ¿verdad?, lo que nos decía Iralquil. Síguenos contando entonces esa experiencia particular y la acotación que tenías pendiente. Eso.
La cuestión es básica. El traslado de obras nacional o internacionalmente se requiere la confianza entre las partes y especialistas en cada uno de los renglones.
Ok, ¿y tú, okay. Jocelyn?
Bueno, reforzando lo que dice eso, ok, apoyando, todo artista tiene que ir de la mano con un especialista en comercio internacional o comercio exterior y a su vez con un agente aduanal. ¿Por qué? Porque ellos dos manejan los términos, las reglas y todo lo que se debe cumplir para poder hacer un traslado idóneo, ¿ok? Lo importante es que cuando se hacen estos convenios, que fue lo que pasó con el traslado de eso y toda la obra, es los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Para cerrar, son reglas básicas internacionales que regulan el comercio exterior y todos tenemos que manejarlo, sea una venta, sea una donación, sea para el traslado para una obra, una exposición, tienen que manejarlo porque ahí están los términos involucrados en la transacción comercial. Eso es importante, se llama Incoterms. Tienen que manejarlo todos, absolutamente. Y allí entonces está la responsabilidad de cada uno, del que va a vender, del que va a comprar, del que está prestando, del que lo va a recibir, todo. O sea, quién paga el seguro, quién paga el flete, todas las responsabilidades están dentro de los términos Incoterms.
Okay. Fíjate que es muy importante también recordarles a todos una información que me dio Alesia Martínez, jefe de registro del Instituto de Patrimonio Cultural. Todo esto está registrado en la Gaceta Oficial 42.580 del 2 de marzo del 2003, 2023, perdón, donde se habla de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural en materia de protección y defensa del patrimonio cultural. Es una providencia administrativa que tiene por objeto las condiciones, requisitos y trámites que se deberá cumplir en lo que se llama la cadena de custodia. Todo esto que hemos estado hablando durante el programa es la cadena de custodia, lo resume el artículo 9, que es el diagnóstico o peritaje que se hacía en un inicio, que nos comentaba Bianca. El artículo 10 nos habla del embalaje, que el profesor Young nos habló muchísimo de eso, los materiales de bioseguridad, el artículo 11, el traslado, y el artículo 12, la custodia.
Yo lo que creo que es importante determinar que es privado y que es público, porque cada uno también lleva sus vericuetos para prestar la obra. ¿Me explico?
Sí, claro.
Porque se habla mucho de patrimonio, pero poco se habla de lo privado.
Sí,
que
pero
es patrimonio, que también es patrimonio.
También es patrimonio, aunque el origen es distinto, es privado, pero es patrimonio. Es patrimonio, pero claro, tiene otra libertad. No es lo mismo.
No, o sea, claro, que hay que acordar esto y es muy importante. La colección nacional, la colección venezolana, no es comerciable, no se comercializa. A los artistas, okay, emergentes o consagrados en Venezuela tienen otra connotación, okay. Y en la Ley Orgánica de Aduana y su reglamento, cuando nosotros vamos a exportar las obras o bienes culturales de esos artistas emergentes, tienen otra connotación. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer la exportación de una serie de colección y eso va a retornar, entonces yo no pago impuesto. Pero entonces ese permiso me lo tiene que dar el CENIAT. Pero si yo en el exterior comercializo esas piezas porque fue un boom, entonces yo aquí tengo que hacer una declaración posterior y hacer el pago basado en ese costo, ¿ok? Porque yo produje aquí esas obras en Venezuela y tengo que pagar ese impuesto aquí en Venezuela. Entonces, claro, es muy denso el tema, es muy amplio y es muy importante para todos los artistas emergentes que son un boom ¿okay? O grita en Venezuela, y ellos deben de saber esto.
Pero también es un poco lo que decía eso, porque la privada también puede ser a lo mejor un artista que no fue emergente, ya pasó, pero su
está, o sea, consagrado, exacto,
pertenece a la colección privada de la, claro, familia.
Claro, eso no la diferencia.
O es representado por alguna institución, una galería, eso, o es una colección privada maravillosa que se ha hecho durante años. O sea, eso no es. Por eso que digo que el tema es muy amplio, muy cuidadoso de cómo se hace. Uh-huh. Hay que hacer, es muy cuidadoso.
Y es un trabajo que tenemos que hacer. O sea, es constante y debemos hacerlo. Porque ahorita existen artistas emergentes, vuelvo y repito, artistas consagrados, coleccionistas que resguardan obras de artistas que ya no están en este plano terrenal, pero que son artistas de la parte privada y que están comercializando. Entonces, ahorita, de julio de 2023, en Gaceta Oficial, fue emitido una obligatoriedad a nivel mundial tipificada en el arancel de aduana que el permiso de exportación emitido por el IPC es obligatorio. Entonces, eso no lo saben.
Muchas, exacto, personas. Y fue no, sí, porque inclusive eso fue tema aquí en, uh-huh, en Pincel Digital. Tú propusiste, sí, eso en tu tesis.
Es correcto.
Exacto. Incluir eso. Nos queda poco tiempo, no sé si quieren dar sus conclusiones, porque este es un tema de realmente muy denso como para hacer varios programas, porque la terminología es un poco pesada. Sí. Yo he recortado muchísimas cosas y le pido disculpas a aquellas personas que les recorté cosas, pero de verdad es que es muy denso. Ajá, eso.
Como tú me presentaste como fotógrafo y docente y no como artista docente.
Pero es que un fotógrafo es un artista.
Sí, pero soy partidario de delegar aquí el testigo a Jocelyn y decirle que en la Universidad de las Artes es una materia que se debe dar.
Claro, sí, totalmente de acuerdo.
Jocelyn, tienes tu responsabilidad también.
Sí, ya eso, en su momento el profesor Edgar González lo ha planteado, ¿ok?
Expresidente del Consejo Internacional de Museos, ahorita el presidente es Armando Galeardi, un saludo a ambos.
Sí, y, hay que hacerlo.
Y además está en Italia ahorita, sí, como agregado cultural.
Ahora ya sí nos vamos, Pincel Digital saldrá nuevamente el próximo lunes a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Salimos gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Mari Penyang, la viceministra Mari Penyang, en la dirección comunicacional, con el apoyo de Paola Giné Pertús, asistente de producción, Relu Cardoso en los controles, produciendo y conduciendo el programa, quien les habla, Teresa Aquiles.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.